ya está en estudios del Espectador la ex fiscal Ana María Telechea, fiscal especializada en derechos humanos hasta hace muy poco tiempo. Y el motivo de la visita de Telechea en los estudios del Espectador es la entrega de una medalla, la trigésima medalla Chico Méndez a la Resistencia, que le será entregada en Río de Janeiro, ahora en el mes de abril.
Antes de ese tema, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo llegó a la radio, Ana María, ahora? ¿Cómo vino?
Caminando,
tranquilamente.
Sí, claro.
¿Vive cerca?
Sí, vivo cerca.
Y esta pregunta tiene que ver con las garantías que tiene una ex fiscal que entendió en asuntos tan delicados, tan complejos y tan pesados. ¿Se sintió amenazada alguna vez? O sea,
no.
¿Pudo transitar siempre con la misma tranquilidad con la que llegó hoy a la radio caminando?
Bueno.
Momentos y momentos.
Ahí está, ha tenido momentos y momentos, pero de todas maneras, sí, yo nunca tuve miedo, nunca me sentí
amenazada.
Sí, sé que hubo mucha gente que me siguió, me controlaba los pasos, todo sí. Ese tipo de cosas.
En los momentos más complejos de algunas investigaciones.
Sí. Metida en la jungla con los gorilas. Y allí había situaciones complicadas, porque hay que recordar algunos de los casos paradigmáticos.
No, como nunca me pasó nada, o sea, yo seguía de largo.
Bueno, usted tuvo uno de los casos de Juan María Guardaberry, recordemos el caso del ex dictador Gregorio Álvarez también, sí. Los fusilados de Soca. De las últimas fueron las denuncias por torturas de un grupo de mujeres.
Sí, que nunca, pedimos una pericia psicológica y el expediente yo nunca más lo vi.
En parte de este letargo de los últimos años fue empantanamiento.
Impresionante.
Que están teniendo los casos en el Poder Judicial. ¿Qué explicación le encuentra usted a ese empantanamiento de los casos?
Yo empiezo, en primer lugar, los juzgados estaban abarrotados de causas. Las fiscalías también. Porque yo tenía no solo los expedientes que me venían de derechos humanos, que eran los menos, pero teníamos todas las materias,
antes de la conversión a Fiscalía Especializada
ahí
de Derechos
está.
Humanos.
Y por supuesto que era imperioso tener una Fiscalía de Derechos Humanos. Y creo que una es muy poco. Creo que una sola es muy poco, porque son muchos los casos. A medida de que van pasando los años, van habiendo más casos, porque no solo se presenta más gente o se conoce cosas, se puede llegar a seguir investigando las anteriores con nuevas pruebas y todo eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, tiene que ser muy cuidadoso, porque uno, siempre somos cuidadosos cuando trabajamos, pero en estos casos la prueba está tan lejana, porque fueron hechos tan del pasado que testigos hay pocos, y si hay, no quieren aparecer, por razones obvias. es un tema muy difícil.
Hoy la fiscalía está a cargo de Ricardo Percivale.
Ricardo Percivale, que, excelente.
Claro, que Ricardo Percivale, antes de su periplo por los juzgados civiles y otros juzgados, fue quien en su momento, estuvo el caso del Escuadrón de la Muerte, por ejemplo, estuvo en los estudios del Espectador no hace mucho tiempo. Le preguntaba por el empantanamiento, también para poder preguntarle sobre el tema de la prueba. Usted está hablando ya del tema de la prueba, pero
claro.
Las dificultades que hubo o que hay con
que
el pedido de información o de acceso a la información que el propio Estado tiene.
Sí.
¿Puede repasar cómo ha sido ese pasaje en el pedido de prueba de parte de la Fiscalía con el Estado?
Bueno, en principio, cuando nosotros estábamos, antes de que hubiera una fiscalía especializada, teníamos todas las materias, de manera que dedicarse a los casos de derechos humanos, o sea, de los delitos de lesa humanidad, era muy difícil porque en mi caso era yo sola y teníamos...
dos funcionarias, usted y dos funcionarios, claro, generalmente.
Claro, y de repente, y todavía el turno, que en el turno también estábamos, ¿no? Teníamos que estar las tres. O sea, yo, de todas maneras, todo lo que se hacía pasaba por mis manos. Por más que mis compañeras también trabajaran, pero todo pasaba por mis manos. O sea, que era un impresionante trabajo que no a mí me sobrepasaba. O sea, y porque empecé a tener muchas causas de derechos humanos. Yo empecé con la de Bordaberry porque me llegó a mí en un momento que una jueza lo tenía y cuando llegaba a los tribunales. Correct. Ella pedía el archivo. Y ahí yo tuve que varias veces apelar el archivo hasta que finalmente...
Fue y vino varias veces el expediente.
Muchas veces. Y ese fue un retraso imponente.
Esos son los retrasos que se dan en la materia jurídica, específicamente por los recursos, ¿verdad? Pero cuando usted le pedía información al Estado, un cuartel, Ministerio de Defensa.
Si no era por parte de los mismos involucrados, digamos, de los mismos
familiares
que nos traían los datos, nosotros no teníamos forma de llegar a la prueba porque no la tenían. O sea, no, nosotros no tenemos nada, eso no está...
Y eso no solamente porque en su momento se caracterizó en la figura de Fernández Huidobro, pero eso no pasó solo con Fernández Huidobro, pasó en otras épocas.
No, todo el tiempo. Eso no fue de una sola persona. La postura que tenían ellos.
Telechea, hablando de lo esencialmente jurídico, una de las posturas que ha asumido la Suprema Corte de Justicia en Uruguay es la de considerar hoy que los crímenes de lesa humanidad no son crímenes de lesa humanidad en realidad, sino que están prescribiendo. Su postura ha sido contraria.
Y por supuesto, porque desde siempre han sido imprescriptibles, desde siempre, y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo dice en el fallo que tiene para Uruguay.
En el caso Helma.
Y no solo por eso, o sea, es por la naturaleza del delito. Por eso son de lesa humanidad.
Uh-huh. Bueno, y ahora la encuentra en esta situación. Usted se acaba de jubilar de la fiscalía y la encuentra con este premio. Es un premio importante. Quería señalar que es otorgado en Río de Janeiro esta medalla del Chico Méndez a la resistencia, la entrega del Grupo Tortura Nunca Más y la Orden de Abogados de Brasil, entre otras varias organizaciones que ponderan a nivel regional quienes han sido los destacados en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. En este caso le tocó a usted. En su momento le tocó al periodista Roger Rodríguez, ya hace algún tiempo, y todos lo recordamos, para recordar a alguien desde el periodismo. ¿Qué es lo que avisó usted, ya fuera del sistema de justicia, digamos, ¿no? en general, pero qué es lo que avisora a usted respecto de lo que pueda suceder con estos casos vinculados a los crímenes de lesa humanidad en estos próximos meses o en estos próximos años?
Pienso que tiene que haber un poco más de presencia de parte de las personas indicadas para poner la gente al frente de esos cargos, porque no tienen no es que no tengan el conocimiento, o sea, tienen otra forma de pensar, y creo que es importante que se abran la cabeza y se den cuenta que esos crímenes son verdaderamente que afectan a la humanidad toda, no solamente a nosotros, sino a todos. Porque ya cuando empezaron los regímenes
fascistas
se fueron difundiendo y se siguen difundiendo. Si uno no lucha contra ellos, en definitiva no tenemos libertad. Se nos pierde la libertad, la forma de poder pensar libremente y decirlo, y un montón de cosas que son muy valiosas, sobre todo la vida también.
Usted habla de las garantías de no repetición, es decir, que juzgando los crímenes del pasado se está hablando hacia el futuro.
Sí, exacto.
Todo pasa muchas veces por cuestiones materiales, además. Usted lo acaba de describir.
Sí.
Muchas veces también una vía...
O son justificaciones,
dice usted. Porque una vía es aquella de asfixiar algunas unidades que trabajan sobre estos temas de modo tal que no puedan abarcar. Yo estoy pensando ahora en algunos archivos conocidos recientemente y que para entrarles, si se me permite el concepto, es durísimo porque hay muy poca gente. ¿Usted entiende que hay una vía...?
Muy poca gente viva ya.
Bueno, ni que hablar, además. Sí.
Por eso.
Pero por esta vía, ¿usted entiende que hay también como una vocación de impedir?
Y es cuanto más se alarga es lo que termina sin hacerse nada.
O sea, la impunidad está ahí, cerca, a la vuelta de la esquina.
Y sí, desgraciadamente.
Sí. Percivale aquí mismo decía, entre otras cuestiones, cómo es posible que...
Yo no lo escuché el día que estuvo.
Le podemos facilitar la grabación porque fue interesante lo que dijo.
Sí, él siempre está
más,
es brillante.
Señalando la revisión que debería tener el país.
Yo cuando pedí renunciar fue lo que dije, no, ahí tiene que ir Percivale.
Está bien, y bueno, Jorge
usted lo
Díaz
recomendó a Percivale.
Sí, por supuesto, porque era la persona indicada. Es el único que le puede interesar todo este tipo de cosas, porque toda la gente que tenía algún caso de derechos humanos era como sacarse, como tener un
problema.
Una maldición.
Sí, una maldición. O sea, todos lo veían así, y yo, no sé, como que... Eso perjudica también el mismo proceso.
Ahí Jorge Díaz, que tuvo grandes controversias y complicaciones con el fiscal Percivale, y que todos lo sabemos, también lo miró por el mismo lado que lo miró usted, asunto. Que una persona que se ha encargado de estos asuntos y que es muy sensible a estos temas, aunque realmente... Todos los fiscales deberían ser sensibles a estas causas como a otras.
Claro,
como a otras causas.
Pero el tema es que, como yo le digo, si uno está en una fiscalía con todos los delitos, todos, los que le tocan el turno, los que le toca porque le toca, no tiene tiempo para dedicarle a las causas de derechos humanos. Empezando porque son eternamente largas, de muchas piezas. Para saber lo que pasó hay que leerse todas las piezas y lo que dijo fulano mengano, y de ahí ver si hay más testigos, o sea, seguir indagando cuesta mucho, es un trabajo muy engorroso.
Claro, por eso yo volvía sobre aquel hilo de lo institucional, o sea, Percivale ahora desde lo institucional interpela a las instituciones también. Yo me pregunto, cuando usted llegue a Brasil y le pregunten, ahora, ¿por qué razones todavía Uruguay sigue desapegada como nación a algunos fundamentos claros del derecho internacional? La Suprema Corte de Justicia también está en esa situación de desequilibrio con respecto al derecho internacional, y el propio Estado uruguayo se está manifestando en esos términos. Percivale lo dijo acá, ¿cómo afronta ese desafío de explicarle, miren, Uruguay sigue como en una especie de coto cerrado ahí?
La verdad es que no tiene explicación. La explicación es que no hay mucha... No hay energía como para seguir trabajando en ese tema. Hay mucha gente que dice, bueno, hay que dejarlo, esto para atrás. No, si uno lo deja para atrás, puede repetirse.
Había una frase muy famosa que era de vuelta a la página, que ya sé, cada vez el sistema político lo utiliza menos.
No, pero no creo que sea lo más efectivo. ¿Por qué? Dar vuelta a la página, y toda la gente que está sufriendo y sigue sufriendo y ha sufrido y ha perdido seres que no saben ni dónde están los cuerpos, eso es espantoso. Yo me acuerdo cuando el primer desaparecido que encontramos, la señora, la esposa de él, me llamaba toda la semana.
Claro. Hugo Hesner, ¿no?
Sí, Hugo Hesner
Chávez. Claro.
Claro, y nace ahí, y después con lo del de Soriano, que estoy un poco desmemoriada.
pero
Perrini, con Perrini pasa lo mismo, la familia, todo la ve como un agradecimiento, o sea, es sentir de que hay justicia, porque pienso que todos ellos que
las familias pueden cerrar el duelo, ¿no? Pueden hacer el duelo, empezar el duelo que nunca lo habían
que
podido
nunca
hacer.
Pudieron saber y no supieron quién lo mató, dónde lo mataron, no saben ni dónde están los cuerpos, por ejemplo. Es un sufrimiento eterno.
Lo que no se puede eludir además es esa asociación de estos asuntos con el actual gobierno de izquierda, que se supone, o muchos entienden, que debería tener otra sensibilidad para avanzar. Y le pregunto, más o menos en esta línea, si ha incidido para este letargo, creo que lo mencionaban, este enlentecimiento en estas causas, si ha incidido algunas discrepancias advertidas en las propias familias, en los propios familiares.
No sé, o sea, a ese punto no le puedo responder, porque, o sea, tendría que tener conocimiento cierto que no lo tengo. O sea, en ese aspecto no.
Pero usted no advirtió en su acción que muchas veces había como vertientes en el propio grupo de familiares de detenidos desaparecidos, esa tensión que existía, ¿no condicionaba su trabajo?
Pero, o sea, ellos, la tensión que tienen es que se cierre de una vez por todas todo el saber por qué y dónde están. Ese es el tema de ellos. Cuando se cierre eso, van a poder también disfrutar de su vida, o sea, tener un reconocimiento
y una explicación
de
todo el asunto. Me surge asociar esta situación con lo que hablábamos ayer de Malvinas, ¿no? Que hay unas familias que recién pudieron ponerle nombre a esas tumbas que había allí en Malvinas, desde el 82 a la fecha, después de una larguísima investigación de reconocimientos de cuerpos. Pero el punto es que con el tema de Malvinas se tenían los cuerpos.
Claro.
Y ahora,
pero fíjense la importancia, ¿no? Los cuerpos estaban ahí, los familiares sabían que ahí, por ahí estaba, sin embargo, eso no era suficiente, ¿no? Claro. El familiar necesita saber cuál es la tumba, dónde están los huesos. Y hasta ahora lo que había era una placa que decía soldado solo conocido por Dios.
Y ahora tienen nombre. Y bueno, uno espera que también suceda esto con los desaparecidos en el Uruguay. A la doctora Ana María Telechera, ganadora de esta 30ª medalla Chico Méndez a la Resistencia, le agradecemos que esta mañana nos haya visitado en El Espectador.
Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. Y bueno, yo desde mi lugar voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque me encanta y me tiene, o sea, forma parte de mi existir también.
Y eso está muy bien. Que pase bien.
Gracias. Telechera.